De la tarde, seguimos hablando del tema este que veníamos hablando la primera hora del programa sobre el aceite de cannabis medicinal. Escuchábamos algunos testimonios realmente muy crudos y realmente que te llegaban muy hondo, y ahora nos ponemos en el marco legal de esto, lo que ha sucedido a comienzo de mes con el allanamiento que sufrió justamente la asociación de familias usuarias de cannabis medicinal de Misiones, la responsable Roxana Bier, y con esto empezaron a aparecer los faltantes de este tema. En el marco jurídico nos contactamos con el doctor Marcos Chigal, él es abogado integrante del RECET, Política de Drogas y Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Aquí Renata Frank y Julio Quiñones, lo saludamos desde Puerto Iguazú.
Buenas tardes a ambos y a toda la gente que está del otro lado escuchando. Acá estamos con una tarde lluviosa, de posada, digamos.
Sí, acá también. Ahora para un poquito, igual sí es el tiempo complicado. Doctor, para introducirlo y para que la señora que está en el barrio escuchando el programa, empezamos a entender de qué se trata este allanamiento que ha sufrido la asociación, para que nos des un contexto. ¿A qué se refiere esta denuncia que ha recibido la señora Roxana Bier y en qué marco jurídico le damos esta denuncia?
Bueno, concretamente los términos de la denuncia no los conozco, porque esos son denuncias en principio anónimas. Sí. Y por supuesto que no solo el anonimato está en la identidad de la persona que denuncia, sino también en el contenido de la denuncia. Pero lo que sí puedo explicar es la situación legal de las personas que fabrican ese tipo de productos a base de cannabis, o que supuestamente tienen o están elaborados a base de cannabis, y la situación actual, digamos.
Sí.
Lo primero que hay que dejar en claro es que no hay una sola ley que permita hacer lo que esta persona en Puerto Rico hacía. No la hay, no existe. No hay un marco legal que permita a la gente fabricar productos a base de cannabis y comercializarlos. Y de hecho, eso está penalizado.
Bien.
En principio por la ley de drogas. Después hay que diferenciar lo que hacía esta persona de lo que puede llegar a hacer otras personas que lo hacen con otra finalidad. Es decir, en la actualidad nosotros vemos que como la legislación referida a cannabis medicinal, está la elaboración de productos a base de cannabis, está en cabeza pura, exclusivamente del Estado, a partir de una elaboración que se hace con plantaciones en el INTA, investigaciones del CONICET, elaboración pública a partir de laboratorios públicos liquidados por ANLAP, y que a su vez es la distribución gratuita para las personas que integran o que pueden inscribirse en el registro, que solamente contempla la inscripción de personas que presenten las patologías que están incorporadas al programa que plantea la ley, que hoy por hoy es la epilepsia refractaria y nada más. Entonces este un poco es el marco legal y cómo funciona supuestamente el cannabis medicinal.
¿Doctor?
En el país, a la cual la provincia está adherida.
Doctor.
O sea, ese sistema está adherido a la provincia de Misiones.
Sí.
Y a 3 años de sanción de la ley, eso no existe y no pasa. Entonces, a falta de elaboración de producto derivado del cannabis por parte del Estado, es que empieza a proliferarse todo lo que sería el mercado negro, el mercado ilegal, el mercado ilícito, porque la gente necesita, la gente quiere, la gente quiere usar. Entonces, ahí tenemos a personas que lo hacen de manera muy solidaria, porque tienen sus cultivos caseros y sus elaboraciones caseras y podrían cobrar lo poco que puede llegar a gastar en la elaboración del producto. Esa no es una finalidad comercial, sino más bien un fin solidario. Es decir, destinan parte de su producción y de su elaboración casera a otras personas que también lo puedan necesitar. Ese tipo de cultivo, que lo conocemos como cultivo solidario, que en la provincia debe haber un montón, y en el país prolifera mucho, esa gente está criminalizada por la ley de drogas, injustamente criminalizada, porque lo que buscan es llevar una mejoría en la salud de las personas, nada más. Y por otro lado, está lo que hacía la gente de Ficami en Puerto Rico, que no tenía una finalidad solidaria, sino más bien una finalidad comercial. Elaboraban productos, muy pocos de ellos a base de cannabis, porque si ustedes se ponen a pensar, según trascendido, esto es lo que pude leer por declaraciones y notas periodísticas, esta persona abastecía 300 familias en la provincia, y ustedes imagínense que para elaborar un frasquito con 20 milímetros o 30 de aceite de cannabis, quizás necesiten 6-7 plantas. Claro. Imagínense la cantidad de plantas que necesitaríamos para abastecer a 300 familias, considerando que es la única cantidad de gente que abastecían, porque en realidad aparentemente vendían a más lugares y a otras provincias. Doctor, y si ustedes van a los trascendidos periodísticos, a esta persona no, en los allanamientos no le secuestraron una planta ni un gramo de marihuana o de cannabis.
Doctor,
con lo cual no sabemos tampoco cómo es que elaboraban esos productos. Sí. Porque tampoco tiene un control estatal, porque al ser ilegal, el Estado no controla la elaboración, sino que la castiga y la criminaliza, como es lo que le pasó, digamos.
Doctor, para ir pasando en limpio y después seguir avanzando. A mediados de julio, la provincia creó la empresa Millo Pharma, que es la sociedad del Estado provincial, que es la entidad que va a tener la responsabilidad del objetivo del cultivo de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Cualquiera no lo puede hacer, es ilegal, menos... En este caso, lo que marcaba usted, menos si lo va a cultivar y para hacerlo después comercial. Mucho menos. Doblemente sí. Penado. Ahora bien, una mamá que tiene un hijo justamente con unas patologías que usted recién mencionaba, ¿puede plantar y cultivar en su casa para generar ese aceite hoy?
Hay una gran diferencia. Y de poder, como poder hacerlo, lo puede hacer.
Bien.
De hecho... es la manera más fácil y más segura de acceso a los productos derivados de cannabis que hay hoy por hoy. Es la elaboración casera a partir del autocultivo. El autocultivo es una actividad que también está criminalizada, pero hecha con determinadas finalidades. Por ejemplo, la finalidad ilegal sería la comercialización. Bien. Que es el destino ilegítimo de la penalidad, digamos.
Bien.
Una persona que cultiva con la finalidad de comercializar, esa tiene una pena. La que lo hace sin esa finalidad, en principio no lo tendría. Pero como el cultivo para consumo también está penado, entonces en ese sentido también es criminalizada la persona que lo hace desde su casa, más allá de que después los juzgados resuelvan la aplicación de las consecuencias del fallo de Arriola, que consideran que esa conducta no debe ser penalizada. Pero ya tienen la causa penal y ya van a perder su cultivo y su medicina. De manera que no de poder hacerlo pueden hacer, pero la ley lo criminaliza y lo castiga con una pena al día de hoy, porque sigue siendo delito.
En este caso,
en lo que, sí.
En este caso puntual que estamos hablando ahora, de la Fucami Roxana Bier, de Puerto Rico, sí. ¿Se ha hecho, usted por ahí no lo debe saber, pero por eso le consulto, por ahí le llega más la información, ¿se ha hecho un estudio de análisis con qué material hacían? Porque no es que uno puede cultivar y hacer con cualquier cosa el aceite. Tiene que tener algunas propiedades que hacen el efecto medicinal a la persona que lo necesita.
Claro, mira, yo te voy a contar mi experiencia, porque yo tengo una experiencia personal, no yo directamente, sino mi abuela, que sí le ha comprado productos a esa gente, más allá de que después sé por otras personas que me han contado que pasó lo mismo. Mi abuela compró lo que comercializaba esta gente, muy a contrario de lo que yo recomendé, y le recomendé a ella que no compre nada en el mercado, pero bueno, fue y compró un aceite y lo que sería un ungüento. El aceite, en particular, nosotros mandamos a analizar acá, tenemos una persona que en su momento era estudiante de farmacia, estaba haciendo su tesis en relación al cannabis medicinal y muestreó, la verdad, un gran número de productos derivados del cannabis dando vuelta por la provincia, y se analizó esos productos en el laboratorio de la UNAM,
sí.
Y de la Facultad de Farmacia. Y la verdad que el aceite que mandamos a analizar tenía muy poco cannabis, en el caso uno de los cannabinoides que tenía, que era el THC, en un 4%, que es un porcentaje muy mínimo, Ese aceite con ese porcentaje mínimo de THC puede servir para combatir dolores físicos, crónicos, algún, digamos, yo no soy experto en esto, pero por lo poco que sé, haber leído, haber escuchado a personas que sí saben, también sirve para tratar alguna patología con ciertas convulsiones. Nada más que ahí ya después va a ser necesario rotar cepas, y en el caso una persona que padezca ese tipo de patologías puede servirle un frasco, pero después ya no le va a servir más. Y en el caso particular del ungüento, que era para frotar, para fricción, digamos, que había comprado mi bola, no tenía nada de cannabis, pero nada. Estaba hecho sin ningún otro producto, sin ningún derivado de cannabis. No estaba hecho con cannabis, tenía 0% de todos los cannabinoides que pueden encontrarse en la planta. Yo cuando había destapado la botella tenía como un olorcito a alcohol, o sea, era un macerado en base a alcohol, y alcanfor, por ejemplo. Sentí el olor a alcanfor, que también tiene ciertas propiedades medicinales, digamos, claro. Porque yo me acuerdo cuando me esguincé el pie, tuve cierto tratamiento con alcanfor y la verdad me alivió mucho el dolor. Entonces, en mi caso particular, el aceite que había comprado mi abuela tenía solo 4% de THC y el ungüento no tenía nada. Y después, los productos que habían comprado otras personas tenían exactamente la misma proporción de cannabis en los aceites, que la verdad les analizaron un montón, y en los ungüentos y otros preparados no tenía nada. Eso es lo que les puedo decir.
O sea que...
Y ahí está un poco el hecho de cómo se juega con la necesidad de las personas que ante el dolor que padecen, buscan cualquier manera de aliviar, y cuando aparece alguien que les dice que le trae una fórmula casi que milagrosa, porque la verdad que como se ofrecía los productos era una cosa tremenda porque curaba un montón de patologías, bueno, es un aprovechamiento de esa necesidad, digamos.
La verdad que es llamativo lo que está contando, sobre todo la última parte. Esto que creó la provincia, Micio Pharma, ¿eso va a ser, una vez que empieza el proceso de la creación del aceite y demás, eso va a ser de manera gratuita? ¿Usted lo entiende como esa manera, que para los hospitales, los CAPS, digamos, no va a ser con fines comerciales?
Y así salieron a decirlo. Micio Pharma también tiene una cuestión bastante particular, porque... si bien es cierto que, como decía yo anteriormente, es el Estado el que debe encargarse de fabricar productos derivados del cannabis que aparte estén certificados y que la gente que los adquiera sepa lo que está comprando o adquiriendo, y de esa manera es la única forma, digamos, que lo haga el Estado y no que lo haga un particular en su casa, sin ningún tipo de certificación, digo, para otros, para terceros, no para uno mismo, para terceros, cuando trasciende eso y se comercializa o se reparte gratis. Es el Estado el que lo tiene que hacer. En ese sentido, la creación de la empresa, uno puede decir, bueno, está bien, si lo va a hacer de esa forma, está bien. El tema es cómo lo hacen y el sustento legal. La provincia no tiene sustento legal para crear una empresa de ese tipo. Micio Pharma fue creada por sin ley que lo sostenga, digamos, aparte de que no fue creada ni por ley. Es una sociedad que está constituida en un 100% del Estado, o sea, es una sociedad estatal, que no fue creada por la legislatura provincial, digamos, no sé cómo la crearon. Cuando uno quiere acceder a los estatutos de la organización, no puede, porque, bueno, hay un montón de trabas. Yo intenté acceder y no pude porque en personalidad jurídica me negaron esa posibilidad, y hasta incluso tenía que ser parte de la sociedad para poder adquirir los estatutos, y si no era parte tenía que presentarme con una nota pagando un canon y pidiendo permiso para ver si me dan los estatutos, y la verdad que está muy mal, porque eso es información pública, que debería de ser pública, porque claro, es una sociedad del Estado, con un capital inicial de 10 millones de pesos que no sabemos de dónde salen, porque tampoco está especificado eso ni en el boletín oficial, ni tampoco en a esta altura tengo que decir un decreto que creó la ley, porque creó la sociedad, porque ley no hay, o sea que no sé cómo es que se creó. Después con personas que vienen de afuera que su conocimiento supuestamente son especialistas, pero en realidad yo los escuché hablar de que van a ser producto derivado del cáñamo, que lo van a hacer de ahí porque no tiene el THC, que es el componente psicoactivo, digamos, de la planta, y eso es desconocer las propiedades medicinales del THC, y la verdad que es todo bastante turbio. O sea que si vos me preguntás si va a ser la distribución gratuita, y a esta altura te digo que no sé. Yo no sé si no es un negocio.
Por su experiencia, nosotros le habíamos hecho una entrevista hace 2 meses cuando salió la noticia al presidente, quien maneja hoy justamente Micio Pharma, que es el doctor Jorge Alonso, y nos comentaba que en un futuro inmediato, una vez que la provincia empiece a potenciar su cultivo, iba a brindar a productores del interior como para generar también trabajo de propios productores. ¿Usted cree que puede pasar eso con su experiencia, le pregunto?
Y de poder pasar como pasar, sí, puede pasar. El tema es que, insisto, yo tengo mis dudas en cuanto a la procedencia legal de todo lo que están haciendo. Jujuy, por ejemplo, que tiene un emprendimiento similar, que ese sí es netamente comercial, y ese tiene todo un trasfondo que necesitamos toda una entrevista aparte para charlar sobre el caso de Jujuy. Sí. Pero en el caso de Jujuy lo puedo hacer porque tenía una ley provincial que le autorizaba al Estado a crear sociedades comerciales o sociedades estatales para poder llevar adelante las estipulaciones de la ley 27.350, que es la ley nacional, digamos. Misiones no tiene una ley así. Misiones tiene una ley que adhiere con copia a la ley nacional, que establece un solo mecanismo de elaboración del producto base del cannabis, que es el que explicaba anteriormente: cultivo del INTA, investigación del CONICET, fabricación de producto a través de laboratorios públicos nucleados por ANLAP, no sociedades del Estado, sino laboratorios públicos, no sociedades del Estado. Y después sí, la distribución gratuita a personas que estén inscritas en el registro que presenten las patologías del programa. Este es el sistema que está adherida la provincia a la ley nacional. La ley nacional en ningún momento habla de sociedades comerciales, de creación de sociedades comerciales, ni nada. Las provincias pudieron avanzar porque las provincias hacen uso de sus facultades, y a la hora de adherir a una ley que regula una cuestión de salud y derechos humanos, pueden regular como quieran, tomando la ley nacional como piso de protección de derechos. Misiones eso no hizo, a pesar de que nosotros el año pasado intentamos hacerlo llevando un proyecto donde la provincia podía ejercer facultades propias, que son propias en materia de salud y derechos humanos, y traía todas estas novedades que ahora están pasando sin un sustento legal, digamos. O sea, nosotros intentamos hacerlo por la vía legal y no pudimos, nos dijeron que la provincia no tenía facultades para regular, y fíjense que ahora están haciendo todo esto que nosotros le propusimos el año pasado, pero sin un sustento legal.
Doctor, o sea, Marcos,
todo me lleva a pensar de que es un negocio, ¿verdad?
Claro. En Misiones actualmente hay varias cooperativas que elaboran este aceite de cannabis sin mucha supervisión. También hay un grupo de Mamá Cultiva que ofrecen este producto en forma gratuita también. Esto se va haciendo de alguna manera bastante complicado, más ahora, por estas 300 familias o más que se quedaron sin la provisión de este aceite, ¿no?
Bueno, mirá, si existen cooperativas que hacen eso acá, yo la verdad desconozco. Y en el caso de Mamá Cultiva, había parte de sus integrantes estaban acá en la provincia, que tienen su propia organización acá, que es Misiones Cultiva. Uh-huh. Misiones Cultiva no fabrica y no elabora y no entrega aceites. Eso te puedo decir porque sé, que conozco a la gente de ahí.
Claro.
Luego, a las 300 familias que se quedan sin su medicina, y bueno, es el riesgo que se corre. No, yo hace más de tres años que vengo diciendo, dando entrevistas por todos lados, y vengo diciendo a la gente, no compren, porque no solamente no saben qué es lo que están comprando, sino que además pasan estas cosas y se quedan sin su medicina o lo que estaban comprando, que en algunos supuestos, por haber adquirido alguno de esos aceites que, como decía hoy, tenían 4 o 5% de THC, que es un cannabinoide de la planta, y por ahí le hacía bien. La verdad que eso no hay que descartar. Y bueno, esa gente es el riesgo que corre. Yo le mandaría a esa gente a hacer en su casa. Porque si esta persona hacía para 300 familias, ¿por qué no lo puede hacer para uno mismo? Uno en su propia casa, uno mismo.
Claro,
aparte certificando bien de dónde viene, sabiendo bien qué es lo que consume, a partir de un cultivo propio, casero, sin pesticidas, sin plaguicidas, sin nada, 100% natural. Es lo que te puedo decir, digamos. Hace más de 3 años vengo diciendo a la gente que no compre.
Claro.
Y bueno, entiendo la necesidad que surge del dolor y de tratar de calmar una patología que muchas veces no tiene cura y que encuentran un alivio enorme y un paliativo tremendo como terapia alternativa con el cannabis, porque no es que va a curar una enfermedad.
Y a veces también...
La verdad que entiendo todo eso y entiendo perfectamente que la necesidad hace que uno tenga que recurrir a lugares que la verdad... También es parte, es en gran parte responsabilidad del Estado, que no ha cumplido en más de 3 años con lo que establecía la ley.
Doctor,
cierro una ley que deja fuera un montón de gente y una ley que desde su inicio es inaplicable. Pero bueno.
Doctor, le agradecemos estos minutos con la radio pública, muy amable y muy completo el informe.
Por favor, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten.
Hasta luego.
Un abrazo grande. El doctor Marcos Chigal, el abogado integrante del RESEC, Política de Drogas y Derechos Humanos, hablando con nosotros, sacando varias conclusiones, informando de cosas que se desconocían también, sí, con el producto mismo de la creación del aceite.